Usted sintoniza desde el corazón de Santiago, 107.1 FM, Radio Universidad Central, y en internet radio.ucentral.cl, radio.ucentral.cl.
Radio Universidad Central, 107.1 FM, presenta Habitar es humano. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Conducen los profesores y arquitectos Max Aguirre y Alfonso Raposo.
Buenas tardes, estimados auditores. Estamos en un martes más con Habitar es humano. Un día de marcha de los estudiantes por la protesta, ¿verdad? O la petición por esta educación sin deuda, de algún modo. Bueno, eso es darle un poco de contexto al inicio de este programa. Estamos, como siempre, con Alfonso Raposo y en esta oportunidad con un invitado que ya es parte de la casa, porque no es primera vez que está con nosotros. Se trata del profesor Ricardo López Pérez, quien nació en el año 1951 y viene casado con hijos y que hizo sus estudios en el Liceo Manuel de Sala, estudió en la Universidad de Chile, en donde obtuvo una licenciatura en filosofía y luego el grado de doctor en la misma disciplina, con mención en epistemología de las ciencias sociales. Actualmente es académico del Departamento de Educación en Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Tiene la categoría de investigador adjunto del Centro de Estudios de la Creatividad y Educación Superior de la Universidad de Santiago. Sus intereses y publicaciones se mueven en campos diversos: creatividad, epistemología, comunicaciones y filosofía griega. Desde hace más de dos décadas ha mantenido un interés sostenido por el fenómeno de la creatividad humana que está expresado en diversas publicaciones. No vamos a dar cuenta de esa lista, que es más o menos larga, pero principalmente queremos agradecer la presencia de Ricardo en esta tarde para que nos ayude precisamente a reflexionar y a tener en cuenta un tema que cada cierto tiempo hace noticia en nuestro país. Gracias, Ricardo, por estar esta tarde con nosotros.
No, de nada, muy con mucho placer estar aquí con usted. Efectivamente, he estado aquí antes, así que ya esto me resulta relativamente familiar.
Bueno, en esta oportunidad, recordando tal vez un programa de los inicios de esta programación, que desgraciadamente en ese momento no quedó registrada y esta sí va a quedar registrada, vamos a devolver a tomar el tema del plagio. Tal vez lo primero que nos gustaría que nos ayudaras a situar el tema, Ricardo. Este es un tema que no es nuevo en la historia de la humanidad, mucho menos en nuestra pequeña y breve historia local. ¿Cuáles son los antecedentes históricos que tiene el plagio?
Bueno, efectivamente estuvimos antes hablando de este tema. Yo en ese momento había escrito una especie de borrador, un artículo preliminar sobre el tema. Después eso lo fui desarrollando y fui entrando más fuertemente en el tema. Y en efecto es un tema gigantesco, es entretenido como objeto de reflexión, pero tan extenso que es imposible de cubrir. Hasta donde alcanza mi reflexión y mi investigación en el tema, el antecedente de plagio más antiguo que yo he logrado precisar está en el mito griego. Y tal como quedó consignado en el artículo al cual hacía yo referencia, se refiere al siguiente hecho. Talos, que es un personaje que es sobrino del gran artesano Dédalo, unido al episodio famoso, ¿verdad?, de estas alas que les permiten a los sujetos volar, Talos inventa la sierra de metal. A partir del hecho de que él tomó inicialmente una mandíbula de una serpiente, otra versión dice espinazo de pescado, le permitió eso cortar la madera y después, como se dio cuenta de que eso era una cosa tremendamente útil, la fabrica en metal y entonces inventa la primera sierra. Pero su tío Dédalo, que era verdaderamente el artesano más conocido, más famoso, ¿verdad?, siente celos, según alguna versión que yo he podido leer, y acusa a su sobrino de plagio. Le dice, eso lo inventé yo y tú me lo has copiado. Y él, en este caso, resuelve el problema de un modo eficiente, no recomendable, sin embargo. Mata a su sobrino, lo empuja desde lo alto de una construcción. ¿Ya? Ese es el antecedente más antiguo que yo conozco. Hasta el día de hoy y a lo largo de la historia, en la ciencia y la filosofía, en que hay algunos casos que son francamente muy interesantes. Bueno, lo otro también a propósito de historia es el origen de la palabrita, que tiene también algunos rasgos interesantes.
¿Cuáles son esos orígenes?
A ver, la palabra tiene, como tantas otras, tiene historia. Ustedes saben que las palabras tienen historia, las palabras nacen, viven y a veces mueren. Hay palabras que en algún momento dejan de utilizarse. En este caso, la palabra tiene una doble partida de nacimiento. Y esa es la razón por la cual muchas veces nosotros en la televisión escuchamos que hubo un plagio como sinónimo de rapto. Uh-huh. ¿No es verdad? Sí. Ahora, también es cierto que muchas palabras tienen varios significados. Pero en este caso, esos dos significados están unidos. Porque en Roma, en el siglo I antes de Cristo, se promulgó una ley que se llamó en ese momento Fabia de Plagiaris y estaba destinada a sancionar el rapto de un hombre libre o el comercio de esclavos ajenos, cosa que parece que era más o menos frecuente, que tú le robaras un esclavo a otro y luego lo vendieras. Esa ley tenía que ver efectivamente con el plagio, con el rapto, quiero decir, uh-huh, ¿verdad? Sin embargo, poco más adelante, un poeta romano de nombre Marco Valerio Marcial invocó esa ley para acusar a un sujeto que había copiado uno de sus versos.
Como que lo había raptado.
Efectivamente. Y este Flavio Valerio Marcial, como buen poeta, más amigo de las metáforas, elaboró un texto que era así. Y cuando este falsario se diga amo, declara que son míos, que yo les he liberado, proclamado tres o cuatro veces a viva voz esta declaración, harás que el plagiario se avergüence, porque él consideraba que sus versos eran como sus hijos. Entonces, la copia, en este caso, él la traduce a rapto. Uh-huh. Y de ahí en adelante, estos dos significados se integran de alguna manera. Y bueno, yo digo que pasa a ser como el signo de esta palabrita, que puede ser entendida de varias maneras.
Es curioso porque, según esa historia, el término propiamente plagio igual rapto, plagio igual copia, no son sinónimos, sino que más bien hay una especie de simbiosis genética producida en su origen, ¿verdad? Porque el poeta no es tanto que traslade el sentido de rapto al robo de sus esclavos, sino que más bien el que sus poemas eran como sus hijos.
Sí, sí, exacto.
Entonces personifica al poema.
Esa es la metáfora, claro.
Entonces es bien interesante, muy bonito.
Sí, sí, es bonito. Bueno, además esta historia plantea un segundo significado que tiene que ver con la dimensión moral y ética del copiar o raptar. O sea, no es un simple hecho que desde el punto de vista jurídico tenga algún sentido. Es también una cuestión ética, o sea, no corresponde. Entonces, de allí que finalmente el plagio, en el sentido en que aquí nos interesa principalmente, tenga que ver con hurto y tenga que ver con engaño. Y yo creo que conviene agregar que tiene que ver también con autoengaño. Uh-huh. O sea, el sujeto que hurta un verso, un texto, o algo que tenga significado desde el punto de vista universitario, uh-huh. académico, está engañando, intentando engañar a otros, pero también se está engañando a sí mismo.
Claro, claro.
Entonces tiene un...
Ahora, sí podríamos decir que plagio, en el sentido que aquí lo estamos tratando, uh-huh. es sinónimo de copia.
Sí, claro, claro, claro. Efectivamente, se trata de copiar. Esto significa, bien concretamente en su dimensión más burda, transcribir un texto, tomarlo de algún lugar, transcribirlo, presentarlo en otro lugar, uh-huh. eliminando el nombre del autor original, agregando el propio, y muchas veces introduciendo algún maquillaje conveniente, dado que rara vez hay una copia completamente mecánica. Siempre hay una especie de maquillaje, como digo, de recubrimiento. Fíjate que dentro de esta investigación yo descubrí un caso en donde efectivamente la copia se da de un modo completamente directo y se refiere a un texto que es muy conocido, ¿eh? Que es El Príncipe de Maquiavelo. Uh-huh. Hemos escuchado hablar, quienes no lo han leído, por lo menos han escuchado hablar de este texto. Ocurre que Maquiavelo, que era un secretario florentino, o sea, una persona ligada al poder, escribe un documento que se refiere al arte de gobernar. Ese documento no estaba destinado a ser publicado, pero comienza a circular en los círculos del poder. Comienza a ser leído por personas uh-huh. cercanas al poder, o por lo menos de una cierta aristocracia. Y entonces comenzó a ser comentado cada vez con mayor frecuencia, y un académico de nombre Agostino Nifo, de paso por Florencia, toma ese texto, se entera de ese texto, lo toma, lo encuentra interesante, y a continuación lo publica él, con su nombre, sin hacer ningún cambio. Y él lo tituló de Regnandi Peritia, el arte de reinar. Y este señor solo hizo dos cambios significativos. Borró el nombre Maquiavelo y puso el propio. O sea, no hizo ningún otro trabajo. Ahora, la historia afortunadamente reivindicó el derecho del autor original, lo que ciertamente es muy bueno. Por otro lado, porque Maquiavelo es un autor que escribió una cantidad de otras cosas y tiene un cierto prestigio intelectual bien ganado.
Además que terminó siendo la palabra más adecuada. Nadie podría decir lo que quiere decir con la palabra Maquiavelo con esa otra que era el señor Nifo.
Este sería sinifismo.
Sería muy claro. Raro. Maquiavélico y Maquiavelo está muy bien.
Sí.
Bueno, en ese sentido... Hay otra palabra que creo que también se cruza con esto y sobre todo en el ámbito de la arquitectura. Es el de mímesis.
Ah.
La mímesis, ¿verdad? Es un término que es del griego y se ha traducido habitualmente como imitación.
Claro.
Ahora, ¿es la imitación en el sentido de ese origen griego, mímesis, lo mismo que el plagio?
A ver... Eso que tú acabas de mencionar para mí es parte de la complicación que comienza a tener el concepto de plagio una vez que uno empieza a traspasar la primera apariencia. Porque en principio cuando alguien copia un texto, cuando un estudiante, como nos ha ocurrido a todos, copia un capítulo de una tesis, ¿verdad?, de licenciatura o la tesis completa, y uno dice, no, esto es repudiable y nunca hay dudas respecto de eso. Pero... no siempre es tan claro el hecho, o el caso que yo acabo de mencionar de Maquiavelo, no siempre es tan claro. Hay complicaciones mayores. Una es esa, creo yo. Por ejemplo, en el mundo griego no existe realmente un exacto equivalente de la palabra creatividad. O sea, ningún gran artista o gran autor se sentía a sí mismo dando lugar a algo completamente nuevo o bien original. Los artistas en particular... lo que hacían era reproducir la belleza que ya estaba en la naturaleza. Su armonía, por ejemplo. ¿No es verdad? Uh-huh. Esta idea del cosmos que los griegos, por la que los griegos tenían tanto respeto. Entonces, allí el propio autor no se sentía creando, sino imitando. Ahí no se plantea el problema. Después, con el tiempo, nosotros hemos venido a reconocerles a ellos su gigantesco aporte.
Está la alusión también.
Claro, claro. Pero además, agrégale otra cosa. Muchas de nuestras tecnologías son copias de cosas que ocurren en la naturaleza. El mismo Marshall McLuhan desarrolló toda una teoría de tecnología bajo una idea muy fuerte, en mi opinión. Las tecnologías son extensiones del cuerpo humano. O sea, hacen lo que el propio cuerpo hace realmente desde siempre, solo que extiende esa capacidad, vuelve al propio cuerpo más potente, con mayor extensión, etcétera. Pensemos cosas como la siguiente. Ustedes se acuerdan el estadio de las Olimpiadas. A ver si tengo el dato aquí. Las Olimpiadas de Beijing. Hay un estadio magnífico que se construyó allí con
uno que tiene aspecto de nido.
Exactamente. Uh-huh. Es la copia de un nido. Entonces, allí, ¿cuál es el motivo de inspiración del sujeto? El sujeto tuvo el gran acierto de inspirarse, de observar una fórmula, una forma que ya existía y la trasladó. Entonces, en efecto, ahí hay mímesis. En mi opinión, hay simultáneamente también creatividad y originalidad. Porque, y esta es otra de las grandes complicaciones, tal vez la principal que tiene el concepto de plagio, es que ningún creador, ni el más magnífico de ellos, puede no recurrir a los elementos que están en su entorno, que son los elementos que le proporciona la propia naturaleza, como hemos dicho, su entorno cultural, el conocimiento disponible, sus experiencias, las demás personas. ¿A partir de qué creamos? Creamos a partir de lo que está dado.
Bueno, hay una definición por ahí de técnica que va en la dirección que tú dices. Y el ejemplo que se pone es la balsa,
¿no? Ya.
Entonces, bueno, y es un sujeto que ve la condición de posibilidad de la cosa de flotar.
Ah, claro.
¿Ya? Entonces, pero ¿cuándo se transforma en una técnica? Cuando él dice, va, voy a cruzar el río. ¿Ya? Y usa los troncos. ¿Ya? Entonces, en ese momento el tipo ha inventado una técnica de navegación que se llama el balseo.
Claro. Que a su vez da lugar a nuevas tecnologías y así probablemente hasta el infinito.
Claro.
Ahí donde hay un problema, y que yo lo señalo como tal vez el principal de los problemas. Ningún ser humano, ni el mejor dotado, crea a partir de la nada. Eso es una posibilidad que solo tiene la divinidad, digamos, desde una perspectiva religiosa. Los seres humanos creamos a partir de lo que tenemos. O sea, en la creación humana no existe el punto cero. No existe el adanismo. Uh-huh. O sea, como que uno es el primero. Eso no existe. Lo que existen son personas que utilizan lo que está disponible. En cada creación siempre hay memoria y siempre hay tiempo implicado. El problema es, para determinar cuándo hay o no plagio, asunto nada fácil en algunos casos, es si el sujeto simplemente toma algo y lo reproduce mecánicamente, o si acaso el sujeto que está proponiendo algo agrega a su vez otra cosa. Aunque eso que agrega sea una parte menor. Uh-huh. Eso en el arte, en la arquitectura, eso en la filosofía, eso en la ciencia, en la vida personal, funciona así. Entonces hay situaciones en que es muy difícil precisar si hubo o no plagio, sin contar el hecho de que no existe un gran tribunal internacional para definir estos asuntos, y entonces muchas veces las acusaciones que se hacen sencillamente quedan allí para que cualquiera las recoja, les dé o no crédito. No, rara vez hay una definición final sobre estos temas.
Ahora, esta mención que hacía Alfonso a la técnica también se vincula con estos temas que estamos conversando, porque de algún modo son recursos técnicos en los que se desenvuelven las materias, los objetos o las obras que son sometidas a plagio. Entonces, cuando esas técnicas se dominan al extremo que logran estos maquillajes, pudiéramos realmente lograr el pasar gato por liebre.
Sí, claro que sí.
O sea, por ejemplo, ¿qué pasa? Voy a poner un caso hipotético. ¿Qué pasa si un autor capta la historia que tiene una novela, la estructura, y transforma las circunstancias, las situaciones, pero desde el punto de vista de la estructura, de este discurso que sigue la novela en su relato, está perfectamente tomado de una referencia que ha tenido mucho éxito?
Así es.
Y él hace uso, sin duda, no estamos ante un analfabeto, una persona que seguro tendrá muy buenos recursos para poder hacer una copia muy adecuada.
Mira, hay dos casos grandiosos que encajan o que se pueden ver a partir de lo que tú acabas de decir. Uno son los poetas trágicos griegos que, como ustedes saben, tomaron todas las tragedias que se conservan, que son 33, de más de 200 que llegaron a existir, todas menos una, arrancan de temas que están dados ya por Homero y por Hesíodo. O sea, que pertenecen a la tradición poética anterior. Cuestión que no fue nunca un secreto. El propio Esquilo decía, mi obra no son nada más que migajas del gran festín de Homero. Entonces ellos toman esos mismos temas, pero rara vez, nunca, hasta donde alcanza mi conocimiento, nunca lo repiten meramente. Uh-huh. Lo utilizan en un nuevo formato para plantear nuevos problemas. Problemas que son propios de la sociedad en que ellos están viviendo. Por ejemplo, la versión del Prometeo de Esquilo es completamente distinta de la versión que antes había dado Hesíodo. ¿Me entiendes? Entonces, ahí yo veo que hay creación auténtica. Y la creatividad, y parte de la creatividad tiene que ver con haber sabido apropiarse de ese elemento que estaba en su cultura y proyectarlo en una nueva dimensión. Que a ti o a alguien podría gustarle o no gustarle. Y el otro caso grandioso, magnífico ejemplo, es el Hamlet de Shakespeare. La historia de este personaje, ¿verdad?, que es convertido por Shakespeare en una especie de paradigma de la indecisión, ¿verdad?, del sujeto que no logra salir de sus propias dudas y conflictos internos, ¿verdad? Esa historia existía y había sido publicada más de un siglo antes, o dos, no me acuerdo exactamente el dato. Y lo que Shakespeare hace es tomar esa historia, pero él la potencia de un modo tal que la convierte en una obra de arte. Por ejemplo, y agrega elementos, por ejemplo, agrega el famoso fantasma del padre, agrega la aparición de esta compañía de teatro que representa un episodio que es equivalente a la muerte de su propio padre y otros elementos más. Y entonces lo que él hizo fue apropiarse de esa historia que le proporcionaba su medio cultural, pero no se limitó a repetirla mecánicamente, sino que le dio una elevación que la convirtió en una obra de arte y hoy día al extremo de ser sencillamente un símbolo.
Sí, fíjate que una argumentación análoga que está, me estaba acordando ahora, en Meditación de la Técnica de Gasset, que él habla ahí de la técnica del artesano. Bueno, este artesano lo que hace es tomar una forma, las formas él las toma de la tradición. No osa cambiarlas. Ya. Justamente su arte consiste en hacer una forma que tiene su arraigo.
Claro.
Y la técnica del artesano va cambiando muy lentamente, pequeñas innovaciones que se le van haciendo. ¿Ya? Entonces, él habla después de la técnica. De la otra técnica, ¿no? Esta técnica que surge de relacionarlo con algo nuevo. Ahora, eso está también en la arquitectura. Hay una arquitectura que algunos estudiantes han llamado lárica, ¿ya? En el sentido que pertenece a los paternos lares. ¿Ya? Y entonces, bueno, es una continua recreación de formas de vida, ¿ya? Que incluso quedaron, están preteridas muchas veces en su significado, pero empiezan a actuar como un respaldo cultural. Son comunidades que desarrollan su sentido de confianza en la vida sobre la base de la tradición.
Así es. Es que ese es el punto que yo iba a mencionar, que justamente pareciera que en esos casos que históricamente se reconoce un síntoma plagiario, está legitimado cuando pertenece o corresponde al cumplimiento de una cultura basada en la tradición. La tradición tiene ese centro, ¿verdad? Esa médula que viene siempre, trae algo, claro, desde el pasado.
Y lo que trae es el canon, ¿verdad?
Claro.
Lo que se sale del canon no es aceptado, simplemente. Bueno, arquitectura ya es como fantástica en ese sentido, porque el románico se extiende por muchos siglos.
Hasta que se quiebre.
Ahora, lo que creo que es importante a donde apuntar nuestra conversación es cuando este plagio está fundado precisamente en el propósito del engaño.
Así es.
En el propósito del engaño, en representar un rol de autor que no le corresponde, atribuirse una obra que no le corresponde, con el claro propósito de ganar una fama, una autoría o un reconocimiento que no le corresponde. Ahí está el punto. Yo creo que no es el caso de estos grandes autores que han salido aquí en los ejemplos dados, sino que, y este diría yo, a lo mejor tú tienes el dato, Ricardo, a través de tu investigación, que me parece que este tipo de plagio entonces está más cercano a nuestra época.
No es el
plagio de estos autores griegos que toman las tragedias basadas en historias del pasado,
Mira, sí, es verdad, ahí Alfonso introduce otro elemento, por eso digo yo que cada vez que uno se va metiendo en estos temas, lejos de simplificarse las cosas se van complicando. En estas cofradías o estos grupos de artesanos medievales, uno entraba primero como aprendiz y después de un largo proceso se convertía en un compañero y solo después en un maestro. Y en efecto, uno tenía que apropiarse de esa tradición. Y en eso consistía la formación. Y en eso consistía el proceso de llegar a ser maestro. Y él no estaba pensando en cambiar las cosas, producir quiebre. Estaba pensando en apropiarse de eso para él proyectarlo a continuación. ¿Y eso por qué? Porque nosotros vivimos una época de cambio más acelerado, en donde muchas cosas han cambiado. Y una de las cosas que han cambiado es que nosotros valoramos, apreciamos y queremos lo nuevo. Nos gusta que las cosas cambien. Nos aburrimos de pronto con cosas que ya llevan un tiempo. Pero la idea de lo nuevo como un valor no existe en otras épocas de nuestra propia cultura, ni hablar de que no existe en sociedades tradicionales. La idea de progreso es un invento moderno, con ello quiero decir siglo XVII. No existe antes, ¿verdad? Si Santo Tomás de Aquino, que hoy día puede ser visto como un sujeto innovador porque introduce a Aristóteles y busca hacer una convergencia entre el pensamiento religioso de la época y con Aristóteles, rompiendo un poco el dominio de Platón hasta la época, él no estaba tratando de romper ninguna tradición y de innovar. Estaba tratando de alcanzar una representación lo más fiel posible de su concepción religiosa. Hoy día, en cambio, no. Tenemos como objetivo, de pronto, lo nuevo. La innovación, la creatividad, etcétera. Eso es así. Pero rara vez reflexionamos sobre el hecho de que nada es nunca completamente nuevo. Aquello original que buscamos y apreciamos tanto no es fácil de lograr y en algunos casos incluso tiene solo un contenido parcial. Eso llevó a Voltaire a decir que la originalidad es un plagio no descubierto. O sea, tú te presentas algo como original y muchas veces las personas te siguen o te aprueban simplemente porque ellos no saben. Es la acusación que le hace Feyerabend a Popper. Dice, pero si Popper lo único que ha hecho es tomar de aquí y de allá ideas de la historia de la filosofía. Lo que ocurre, dice, que los filósofos son ignorantes en historia. Y por eso lo han aplaudido. En fin, hay que ser Feyerabend para decir eso, digamos, difícilmente. Además, resultaría difícil verificar eso. Uno tendría que tener una tremenda cultura. Pero eso es verdad. Lo que es original para ti puede no serlo para mí, al revés. Lo que es original para un niño no lo es para los adultos que ya llevamos mucho tiempo en este mundo, ¿verdad? El niño, en cambio, se sorprende por cosas que nosotros consideramos que son triviales. Lo que es original en un grupo no lo es en otro, en una cultura no lo es en la otra. Y cuando lo es, por último, solo lo es de un modo parcial. Y eso, volviendo al asunto, separar nítidamente entre copiar y crear se vuelve un gran problema a ratos. Yo digo que no siempre, y yo digo que esa es una tarea que hay que cumplir, aunque sea difícil. Yo no soy de los que cree, bueno, puesto que esto es tan complicado, desentendámonos del problema. No, yo no creo eso. Yo creo que hay un problema ético muy profundo implicado aquí y uno tiene que darse ese trabajo.
Claro. Eso me recuerda otro plano analógico a esta discusión, ¿eh? Que es una poesía que me acuerdo de, en una crestomatía española que cuando estaba en la enseñanza media, había una cosa de Lupercio de Argensola.
Yeah.
Bueno, y este decía, refiriéndose a una dama, y bueno, es tanta la verdad de su mentira que en vano a competir con ella aspira belleza igual de rostro verdadero. Entonces, estaba plagiando la belleza, digamos, ¿no? Bueno, y también había una cosa como ética. Y, como dice, yo quiero confesar, don Juan, primero, que ese blanco y carmín de doña Elvira no tiene de ella más, si bien se mira, que el haberle costado su dinero. lo menciono porque ahí hay una cuestión colateral también, ¿no? Es el plagio de pretender lo que uno no es, digamos, ¿no?
Sí.
Ahora,
sí.
Pero que a su vez es una obligación social.
Claro. Ahora, ¿qué hay de...? Bueno, estamos en la media hora de nuestro programa. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
Sintonice todos los martes a las 15 horas en Radio Universidad Central, 107.1 FM, Café Conciencia. Un espacio bien cargado con cafeína para conversar, discutir y difundir el mundo de la innovación o tecnología. Sintonice todos los martes a las 16 horas, Ingeniería al Servicio del País, un programa que te lleva a recorrer las distintas innovaciones que envuelven tu día a día. Sintonice todos los miércoles a las 10 de la mañana, Repertorio Social. Un espacio de conversación ameno e inclusivo destinado a dar a conocer actividades sociales dirigidas a la comunidad. Los grandes éxitos de intérpretes y bandas notables en las voces que nunca imaginamos oír. Curiosidades de la música. Todos los miércoles a las 19 horas, conduce Rubén Carrasco. Estamos escuchando en Radio Universidad Central Habitar es humano, con los arquitectos Alfonso Raposo y Max Aguirre.
Estamos con Ricardo López, doctor en filosofía y profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, hablando de un tema que en el campo del arte y la arquitectura nos interesa mucho, pero nos debiera interesar en general en todos los ámbitos de la cultura, el plagio. Y justamente, al terminar la primera parte, yo quería plantear esta cuestión de que ya se había mencionado de los contornos éticos que en los que perfilan la cuestión del plagio. Y querría preguntarte, Ricardo, ¿qué tanto ha adelantado la reflexión ética sobre estos aspectos para definir los criterios? ¿Hay algo que la ética, en cuanto a disciplina de la filosofía, haya señalado contemporáneamente sobre este punto?
A ver, esa es una buena pregunta, creo yo, pero es más complicada. Desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la ética como disciplina filosófica, yo creo que hay muchísimas cosas muy claras, desde Aristóteles y su famosa ética Nicómaco, y de ahí en adelante tenemos mucha claridad respecto de que hay conductas que no son deseables, que son directamente repudiables, ¿verdad? Y pasando por otros autores formidables, hasta la época actual, la ética como disciplina filosófica no ha decaído. Quiero decir, no ha dejado de haber autores, ni ha dejado de haber grandes mentes que se ocupan del problema. Otro tema es cuánto esa ética está incorporada en la conducta de las personas. Porque, en particular respecto al plagio, que es nuestro tema, muchas veces hemos observado casos que son preocupantes, casos que son delicados, casos en donde hay, bajo toda apariencia, bajo toda evidencia, un intento de engaño con propósito de obtener prestigio. Y sin embargo, eso finalmente no conduce a ninguna parte. Y no conduce a ninguna parte por varias razones. Porque ¿quién es el encargado de dirimir esa disputa cuando se plantea? En Chile hay algunos casos muy llamativo, así como los hay en la historia de la ciencia. Por ejemplo, uno de ellos es la disputa expresa que hubo entre Newton y Leibniz, siglo XVII. Estamos hablando de dos autores señeros de la historia del pensamiento científico y filosófico. Disputaron a propósito de la invención, creación del cálculo infinitesimal, nada menos. Hay un texto de Leibniz que es de 1684. Sin embargo, hay evidencia de que había un manuscrito anterior de Newton sobre el mismo tema, que no se había publicado. Se produjo una disputa. Hoy día nosotros sabemos que hay muchos casos en la historia de la ciencia en que se producen descubrimientos simultáneos. Ya, o sea, podría aquí no haber existido plagio. Y entonces ellos disputaron, hay cartas que se intercambiaron, se trataron uno al otro a veces de manera no tan educada, hasta que al final a Leibniz se le ocurrió una idea que parecía buena y resultó muy mala para él, pedirle a la Royal Society que dirimiera el asunto. Pero ocurre, la sociedad inglesa, pero ocurre que el propio Newton era miembro de esa sociedad. Y no solo era miembro, sino que era su presidente. Y entonces, obviamente, la determinación final favoreció a Newton y perjudicó a Leibniz. Pero finalmente, ¿eso qué valor tiene para los estudiosos de la ciencia? ¿Me entienden ustedes? Por ejemplo, en Chile, Pablo de Roca acusó a Pablo Neruda de un plagio. Ustedes saben, por cierto, que ellos eran enemigos literarios y Pablo de Roca sabemos que era un tipo rudo, digamos, era un tipo enojón y tenía una disputa ahí con él por las razones que fueren. Y él lo acusó de tomar el poema 30 de Rabindranath Tagore y convertirlo en su poema 16. Y de hecho, cuando uno observa las respectivas traducciones, hay un parentesco. ¿Qué pasó con eso? No pasó nada, excepto por un detalle, porque en una siguiente edición, Pablo Neruda agrega al comienzo del poema 16 una frase que dice, comillas, paráfrasis a R. Tagore. ¿Qué fue eso? ¿Un reconocimiento de que él había tenido en cuenta el poema de Tagore o no? ¿O un modo elegante y generoso de salir de la disputa? Simple coincidencia, y después el propio Neruda observa que en efecto hay un parecido. Nunca lo sabremos. Fíjense usted que hay varios otros casos. Raúl Zurita fue acusado de plagiar a un personaje que después ha estado bien famoso, que es Bob Dylan. Ya, ¿qué pasó con eso? No pasó nada. Y fíjense ustedes que hay un caso que recientemente está reseñado en un libro que publicó un amigo mío, porque además estudió también en Manuel de Sala, que es Miguel Orellana Venado. Él publicó un libro, y esto lo publicó el año pasado, un libro que se llama Educar es Gobernar, que es una inversión de la frase famosa del presidente Pedro Aguirre Cerda. Bueno, en la parte final viene un apéndice en donde él describe con detalles que yo no conocía realmente, respecto de un plagio del cual fue acusado Roberto Nahum. Hacia el año 2009, 2008 exactamente, por ahí en la fecha, él publica un libro. Ese libro posteriormente corresponde exactamente a la letra con una tesis de prueba de un estudiante de Derecho, una tesis que él mismo ha dirigido.
Habría que decir que este señor Nahum llegó a ser decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
En efecto, lo era en ese momento.
Claro, para darle todavía la magnitud que corresponde al hecho.
En efecto, lo era. Y eso puso, por cierto, en entredicho la autoridad que él tenía para ocupar ese alto cargo. Tanto eso provoca, hay una cantidad de detalles a los que no me voy a referir ahora, pero tanto eso provoca conflicto y ruido dentro de la universidad, que el rector Pérez entonces convoca a un pequeño grupo francamente muy distinguido, con Humberto Giannini, filósofo y premio nacional de humanidades, con el médico Eduardo Roseló, exdecano de la Facultad de Medicina, y con el físico Igor Saavedra.
Dos de ellos fallecidos ya.
En efecto, Eduardo Roseló en muy mal estado de salud en la actualidad. En efecto. Pero difícilmente uno podría tener una comisión investigadora más distinguida y con más credibilidad. Ese fue el objetivo del rector, no cabe duda. Luego, ellos examinaron la situación y emitieron una pequeña conclusión que está contenida en dos carillas. Yo conversé con Roseló en algún momento sobre esto y ellos nunca tuvieron ninguna duda, aquí había plagio. Había plagio al punto tal que el texto era idéntico, incluso considerando algunos errores tipográficos.
Casi copia mecánica.
Totalmente. Hay algunos errores que difícilmente podrían coincidir. Bueno, lo concreto es lo siguiente. Roberto Nahum llevó el caso a los tribunales y los tribunales le dieron la razón a él. Pero observen ustedes que aquí hay un pequeño detalle tremendamente significativo. El tribunal, la Corte de Apelaciones, no se pronuncia sobre el plagio. Se pronuncia sobre otro hecho, porque Víctor Pérez comete un error que probablemente podría haber cometido cualquiera de nosotros por nuestra ignorancia en materia jurídica. Víctor Pérez es funcionario público en su rol de académico de la universidad y rector, ciertamente. Y él, torpemente, pero probablemente de manera inocente, frente a los medios de comunicación en alguna oportunidad, él da publicidad a este documento elaborado por esta comisión. Y dice, esta comisión formada por estos señores, ¿verdad?, ha declarado que aquí hubo plagio. Y Roberto Nahum, abogado, se da cuenta de que esa es una falta, porque ningún funcionario público puede dar publicidad, y eso está definido en la ley, así me he venido yo a enterar ahora, puede dar publicidad a un documento que tiene un carácter aparentemente interno o privado, exactamente no sé cómo lo define la ley. Entonces, Roberto Naum lleva el caso a la Corte de Apelaciones y la Corte de Apelación sanciona al rector, pero lo sanciona respecto del hecho de haber dado publicidad. Y con eso se encubre el fenómeno como tal, pasa a segundo plano y nunca más se habla de eso, y el propio Naum vuelve a ser elegido decano en una oportunidad posterior. ¿Te fijas? Entonces,
qué bueno.
Finalmente queda a consideración de la propia conciencia de cada quien cuando hay un plagio, cuando eso es repudiable y en qué medida lo es. No hay un corte definitivo a este tipo de situaciones. No hay un tribunal encargado de eso.
Ahora, ¿qué pasa? Los tres trabajamos en el ámbito académico universitario. ¿Qué pasa con los estudiantes que caen en este tipo de prácticas, ya sea a través de los trabajos que les son encargados o a través de estos otros recursos que a través de los cuales se hace copia en los exámenes, ¿verdad? Conocemos el caso, yo no lo recuerdo en detalle, pero de estudiantes universitarios hace un año o dos años fueron sancionados drásticamente en la Universidad Católica a propósito de una copia en un examen. Entonces, ¿qué opinión tienes tú en este tipo de situaciones, Ricardo?
A ver, yo creo dos cosas. Una, yo creo que hay en la mayor parte de los estudiantes, no digo todos, pero en muchos de ellos, ni siquiera sé si son la mayoría, pero en muchos de ellos hay un espíritu pragmático. Nosotros sabemos que un estudiante, ante todo, lo que necesita es aprobar. O sea, no es cosa simple echarse un ramo, como suele decirse hoy día. En mi época no se usaba esa expresión, ¿no es verdad? No, no es cosa simple. Y hay un objetivo mayor. Y cuando hay un objetivo mayor, ciertos procesos y ciertas conductas pueden quedar provisoriamente justificados. Entonces, eso hace que se recurra a determinados plagios, como los que todos, como profesores universitarios, hemos conocido alguna vez. Mi opinión, sin embargo, es que al interior de las unidades universitarias es donde mejor esto puede ser precisado y sancionado. Por ejemplo, yo he formado comisiones de ética que ha tenido que ver el caso de un estudiante que tuvo la mala ocurrencia de copiar el marco teórico completo de otra tesis para adaptarlo a la suya propia, ¿verdad? Si ese estudiante tiene la mala suerte de que lo descubran, porque la mayoría de las veces lo más probable es que nosotros no hayamos sido completamente inocentes y hayamos hasta felicitado a un estudiante por su buen trabajo y él había tomado eso de alguna parte. Pero en algunos casos se da esta circunstancia, ¿verdad? De manera casual. Hoy día hay programas computacionales, ¿eh?, para verificar coincidencias de texto. Pero en otras épocas no había. En esos casos, cuando tú logras ver uno frente a otro el texto, la Comisión de Ética no puede ignorarlo. Y entonces el problema se reduce a la magnitud de la sanción. Y siempre están las posiciones más extremas que dirán a este estudiante hay que expulsarlo, frente a otras más moderadas que dirán hay que suspenderlo durante un periodo. Y se puede discutir, claro, nadie va a llevar a la hoguera o a la guillotina al estudiante, pero entre expulsarlo y suspenderlo por 6 meses hay una pequeña diferencia también, ¿verdad? Y después se le dará la oportunidad de nuevo que haga la tesis. Entonces, el tema se reduce a cómo lo sancionamos, con qué intensidad. Pero ahí, cuando se descubre, eso queda bien establecido. Y suele haber, entonces, un pequeño dictamen. Yo pienso que ahí la cosa tiene una vía de solución más directa, más rápida. Pero no ocurre así cuando se trata de personajes, escritores, filósofos, ensayistas. No hay sanción, no siempre la hay, más allá de un cierto desprestigio parcial y momentáneo, ¿verdad? También hemos conocido casos en el mundo de la política, ¿eh? En Alemania hubo alguien que había copiado una tesis doctoral, quiero decir.
Bueno, entonces, ¿qué presidente latinoamericano?
Sí, hubo
que también lo acusaron, y lo acusaron a un presidente latinoamericano de algo.
Sí, casos como es parecido. Que el sujeto sale de su cargo, y en la política el desprestigio a veces, no siempre, suele tener consecuencias muy directas, o sea, la persona pierde sus oportunidades de acceso al poder. Y eso.
Pero por otro lado, también, en tal cual estamos viviendo en este mundo contemporáneo tan vapuleado en tantos sentidos, creo que en uno de ellos, que toca a las cuestiones éticas y a la moral, ha hecho mucho más feble todas estas cosas. Estamos menos exigentes, menos rigurosos. Aceptamos más socialmente estos percances, estos pequeños errores de nuestras autoridades. Hace 40 o 50 años atrás esto era francamente lapidario para el prestigio, para la evolución de una carrera, sea política o literaria. No sé si estoy equivocado o estoy exagerando, pero tengo la impresión de que hoy día es muy débil la sanción social. Hoy día, no sé, por eso pediría, si me corrigen, estoy exagerando, todo este ambiente que se ha vivido estos últimos años en nuestro país y en el mundo, con todos los hechos que se han establecido o han sido acusados autoridades de distintos ámbitos, en distintos terrenos, sin ir más lejos en el campo político nuestro, ¿verdad? Todos estos temas con impuestos internos, con las boletas falsas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la apreciación de usted? ¿Es efectivo que estamos en un mundo debilitado en ese aspecto?
Éticamente debilitado. Mira, a ver, yo a ese respecto probablemente comparta tu escepticismo, el escepticismo que tú expresas a través de lo que acabas de decir. Yo creo que efectivamente a veces las sanciones son débiles. A mí me llama profundamente la atención de que una persona determinada, profundamente católica, profundamente cristiana, aparezca reconociendo que durante años ha practicado una conducta tramposa tendiente a engañar a los consumidores. No estoy hablando de nada tan exótico. Recientemente, de manera completamente inédita en este país, hay una marca que ha debido pagar 150 millones de dólares, plata que se va a repartir entre los consumidores. Tú recibirás tus 7,000 pesos en algún momento y lo mismo me va a pasar a mí, ¿me entiendes? Claro, no es mucha plata considerando a cada persona, pero es harta plata considerado el volumen. Pero tal vez no sea tanta respecto de lo que ellos ganaron efectivamente, yo francamente no lo sé. Pero a mí me llama la atención una persona que dice, bueno, yo admito esto. Es tan simple, el hecho de admitirlo simplemente anula la falta. Hay que valorar el hecho de que él haya tenido una conducta en extremo honesta hacia el final, cuando ya la conducta ha venido siendo practicada por años o décadas, siendo él un sujeto que nunca se definió como un sujeto simplemente libre, que hacía apología de su libertad extrema, como una especie de Calicles o Trasímaco platónico, una cosa por el estilo. No, era un sujeto profundamente cristiano y católico. ¿Ahí no hay acaso un problema profundo? Yo creo que lo hay. Y yo no veo que eso se pueda resolver fácilmente. Desde luego no se puede resolver fácilmente. Y tampoco veo que mucha gente, que la mayoría de la gente haga estas conexiones. A mí me impresiona mucho, por ejemplo, esto nos lleva fuera de nuestro tema, pero me impresiona mucho que, por ejemplo, episodios tan dolorosos, terribles como la Primera Guerra Mundial en Europa, haya sido prácticamente una guerra civil europea entre países todos ellos cristianos. Me impresiona, yo digo, ¿cómo puede ser? ¿No hay acaso ahí, a lo menos, digo yo, algún principio de contradicción? Y eso no parece ser algo que a la mayor parte de las personas les produce impresión. Entonces, si esas cosas pasan, y pasan en esa magnitud, otras cosas de menor magnitud, que establecen el mismo fenómeno, pero que son de menor magnitud, ¿por qué no van a seguir ocurriendo?
Bueno, uno podría meter en la reflexión la aparición de estas palabras que empiezan por neo, o por post, ¿no? Entonces uno habla bueno, de la neo-verdad o de la post-verdad.
Claro.
¿Ya? Bueno, yo creo que hay un reconocimiento ya explícito de la condición inicua y dolosa de la condición humana, digamos. ¿Ya? Entonces, por tanto, la propia juridicidad trabaja con esos elementos, ¿ya? Y por tanto invita al sinceramiento, ¿ya? Y entonces tú puedes confesar que te has coludido, ¿ya? Y en consecuencia dejas pasar los 5 años, pero o los 3 años.
De los 3 años de rigor,
dice. De rigor, digamos, claro. ¿Verdad? Y puedes manifestarlo sin que eso destruya tu posición social, digamos.
Así es.
Entonces, bueno, y por eso mismo la legislación lo que hace es invitar a la persona a que se sincere, y eso, ese sinceramiento, le va a significar una multa. Porque aquí eso es un parte nomás, pero en Estados Unidos parece que alguna conducta conduce a la cárcel. Pero
porque la legislación es más estricta.
Porque las legislaciones son distintas. Entonces, estamos frente a un problema de cuál es la protección penal que se le da a los bienes jurídicos.
Eso,
o sea, finalmente, ya la juridicidad es un acuerdo simple.
Así es.
Es una convención.
Es una convención. Uh-huh. Que es útil, sin embargo, para la convivencia.
Que se considera útil, claro, para la convivencia en un cierto momento. Acá se considera útil para la convivencia de que algo prescriba en una cierta cantidad de años. Yo, un presidente, puede estar de acuerdo en reducir ese periodo todavía o ampliarlo de 3 a 5 años. Uh-huh. Porque se está incorporado como realismo esta condición inicua y dolosa humana.
Mira, cierto. Bueno, en eso parece que tenemos algún nivel de acuerdo. A mí también me llama la atención otro pequeño detalle. En Chile somos muy pragmáticos. Cuando se presenta alguna dificultad, siempre hay alguien que cree que eso podrá prevenirse a futuro creando una nueva ley. ¿No es verdad? Eso es muy característico. Entonces, cuando pasan sucesos que son simplemente lamentables, por decirlo menos, como desfalcos en gran escala, con cifras que son inimaginables para cualquier ciudadano común como somos nosotros, en el volumen total, quiero decir, siempre está a la mano esta idea de que fallaron los controles. O sea, alguien no fiscalizó. Alguien no estuvo ahí mirando cuando eso ocurría. Y entonces hay que fortalecer la supervisión, hay que fortalecer esta mirada atenta, inquisidora. Y entonces el implícito de eso es que no cabe esperar que las personas se comporten de manera éticamente razonable o jurídicamente respetuosa, por último, sino que hay que ponerle un observador. Sin embargo, la pregunta es, ¿quién observa al observador? Fíjense que los romanos ya se habían planteado eso, y no recuerdo la expresión en latín como tú lo hacías hace un rato, claro, respecto a otro tema.
Porque eso del homo inicuo y doloso, héroeme, líbrame. Es una oración que se decía en misa en latín.
Ya, pero hay una expresión en latín.
Lo estoy diciendo para que no me acusen de plagio.
Hay una expresión en latín que es algo así como quien cuida a los cuidadores. Uh-huh. Entonces, si tú asumes que cada sujeto que cumple una cierta responsabilidad, especialmente cuando pasan por sus manos dinero, ¿verdad? Que es lo que uno más fácilmente puede robar o lo que más atrae para robar. Si hay que ponerle un guardián, ¿quién cuida a ese cuidador? Y si tú lo ves con atención, eso conduce a una cadena que puede ser interminable.
Un estado de soplonaje.
Pero el principio sobre el que se basa es que las personas no son confiables.
Sí.
Y por tanto, si las personas no son confiables, ¿por qué los que cuidan a aquellos van a ser a su vez confiables? Entonces pongamos un tercer nivel de vigilancia y un cuarto. Y en consecuencia, ahí tenemos una espiral que probablemente no termina nunca.
Muy bien, se nos ha ido el tiempo. Hemos estado muy entretenido y agradecido de nuevamente la presencia de Ricardo López con este tema de permanente actualidad, el plagio. Muchísimas gracias entonces, Ricardo.
Bueno, yo te agradezco a ti, en realidad les agradezco a los dos. Como ya tenemos más confianza, fuimos muy ordenaditos en la primera parte de la conversación y hacia el final nos fuimos desordenando. Yo espero que eso no afecte la calidad del programa.
Bueno, no, yo creo que no. Muy bien. A ustedes, auditores, los espero el próximo martes.
Fue Habitar es Humano. En Radio Universidad Central, 107.1 FM. Una mirada diferente al espacio urbano de la ciudad. Condujeron Max Aguirre y Alfonso Raposo.